Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy se prevé que continúe la borrasca Mónica, que este sábado ha dejado la mitad centro de España cubierta de nieve. En este momento hay 14 comunidades autónomas que continúan en alerta por la nieve, la lluvia y el viento. Escuchas las fuertes rachas de viento que se han registrado este sábado en la provincia de Córdoba. Además, la nieve y el granizo ya han dejado varios incidentes y accidentes en las carreteras de nuestro país. A estas horas, la Dirección General de Tráfico informa que más de 100 carreteras españolas están afectadas por el temporal, pero solo permanecen cortadas 18 carreteras secundarias en Aragón, Navarra, Cantabria, Asturias y Castilla y León. En el resto de vías se mantiene la circulación. Eso sí, desde la DGT insisten en que se tenga mucha precaución. Y más cosas, entre 15.000 personas, según la delegación del gobierno, y 400.000, según la organización, se han reunido este sábado en la Plaza de Cibeles de Madrid para volver a decir no a la ley de amnistía. Ana Huertas.
La concentración contra la aprobación de la ley de amnistía ha sido convocada por un centenar de asociaciones de la sociedad civil y se organizó tan solo unas horas después de que la Comisión de Justicia del Congreso validase este pasado jueves los nuevos cambios en la ley de amnistía. Marisa, además de derecho, piensa que salir a la calle en calidad de ciudadano es un deber.
Que por 7 miserables votos este señor está llevando a España donde le está llevando. Y bueno, vengo a pegar 4 voces y a manifestar mi tristeza, porque es una profunda tristeza.
En el manifiesto que se ha leído en la concentración, el exfiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, ha defendido que la amnistía no es la solución para unir a España.
La amnistía no es ni más que menos que la confrontación de los españoles. No busca ninguna solución, sino lo que crea es un problema, porque pretende romper el Estado de Derecho.
Y es que en la capital ni el frío ni la lluvia han sido excusa para que miles de personas salgan a la calle para decir de nuevo no a la amnistía.
Hoy a las 12 del mediodía hay otra convocatoria en Barcelona para todos aquellos que no pudieron trasladarse hasta la capital. Y a la misma hora, en Madrid, más de 500 asociaciones integradas en la plataforma Sí a la Vida saldrán a la calle precisamente bajo el lema Sí a la Vida. Alicia García.
La marcha empezará a las 12 del mediodía en el centro de Madrid, en la calle Serrano, esquina con Goya, y acabará en Cibeles. Será una marcha unitaria bajo un mismo color, el verde esperanza, y un mismo lema, a la que asistirán personas de toda España para mostrar su compromiso con la vida. Un compromiso como el del matrimonio formado por Coro y Alejandro, que lo tuvieron claro desde el primer momento. Junto a sus 3 hijos biológicos, iban a hacer crecer la familia con hijos adoptados, que además tienen necesidades especiales.
Nos dicen a veces que si nos gusta, ¿no?, que si somos adictos al riesgo. Y siempre pensamos que no, que lo que somos adictos es a los milagros que somos capaces de presenciar cuando previamente nos hemos puesto en riesgo, ¿no?
En Cibeles estará el escenario en el que se va a leer el manifiesto y se guardará un minuto de silencio junto a la tradicional suelta de globos en recuerdo de los no nacidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Girona vence a los Osasuna y se acerca al Real Madrid en la Liga. Xavi Lasso.
A falta del partido de los blancos, el equipo de Michel está a 4 puntos del liderato. Girona 2, Osasuna 0, con goles de Portu y de Sabiño. Además, este domingo tenemos a las 2 a la vez Rayo y a las 4 Las Palmas Athletic, el Real Madrid Celta de Vigo a las 6:30 y el Betis Villarreal a las 9. Te lo contaremos todo en tiempo de juego. Y en Fórmula 1, victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Arabia. Quinto puesto de Alonso con el Aston Martin, superando las expectativas. Estos eran los pensamientos del asturiano.
Es un quinto, un resultado normal, ni fu ni fa, como se suele decir, pero no es donde tendríamos que estar. Tendríamos que estar novenos, supongo. Con Carlos fuera, con el problema médico, pues lógicamente podíamos arañar esa posición. Pero luego ya la de Hamilton y la de Norris creo que ha sido un poco por el safety car y creo que aprovechamos esa estrategia.
Y en MotoGP, tras la victoria de Martín en el sprint de este sábado, tenemos a las 6 de este domingo la carrera definitiva con el propio Jorge Martín en la pole.
Sigues escuchando La Noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar:
¿Is this the real life? ¿Is this just fantasy?
Y 5 a las 2.
Caught in a landslide. No escape from reality.
Y 5 a la 1 en Canarias.
La Noche con el Grupo Risa.
Look
Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este espacio radial. Bienvenidos a las primeras horas de este décimo día del mes de marzo.
Esto que estamos escuchando, Fernando, sí, y David, sí, es una cosa muy curiosa que me he encontrado hace poco en las redes. Aunque tiene una cierta antigüedad, yo no lo conocía. Y se llama Armonía Negativa. Ya habíamos contado en alguna ocasión lo que era cambiar el tono a una canción y pasarlo de mayor a menor o viceversa. Pero en este caso la cosa va más lejos. Es algo así como que enfrentan la canción a una versión suya de un espejo musical y lo hacen todo al revés. Es decir, lo que sube baja, lo que baja sube, y es como si hubiese un eje de referencia a partir del cual toda la música se gira, es decir, se convierte en negativa. Y esto, que parece más un experimento que otra cosa, tiene su base teórica y real. Lo que pasa es que yo no soy capaz de explicarla, pero salen cosas muy curiosas como, por ejemplo, esto.
Y qué bien explicado, ¿eh?
Es que es muy extraño. Entonces no sabes si estás escuchando una canción nueva, aunque se reconoce la original.
Queridos amigos que vais en el taxi después de haberos mamado, no sois vosotros, es la canción.
Y la cosa ya se está empezando a desvirtuar bastante.
Sí.
No me negaréis que el resultado es bastante curioso, ¿eh?
Sí, lo es.
Sí, sí, está muy bien. Es una versión alternativa del Bohemian Rhapsody. No, una versión, efectivamente. Es la cosa esta del negativo.
Armonía Negativa se llama.
Siempre negativa.
Y no es la única canción que han hecho con Armonía Negativa. Esta, por ejemplo, que se reconoce rápidamente, es la de Rem, el Losing My Religion.
Sí. A ver, a ver.
Pero así es como sonaría con, sí, Armonía Negativa. Es que si la vas pensando, tienes que ir pensando al revés para poder cantarla.
Ay, ¿han sacado alguna armonía negativa de Georgie Dan?
No, pero han sacado una de Aja. Ah. Esta es muy rara, pero más rara todavía es esta de Britney Spears. Aunque aquí en la intro no se nota demasiado.
No, pero ahora sí. Baby, can't you see I'm calling?
Pues os digo una cosa, yo creo que esto sale así tal cual y pega perfectamente con una producción normal, ¿eh?
Sí. Ya verás ahora cómo lo usan las, ahora en las radiofórmulas. Y ahora 45 minutos de música con energía negativa.
En armonía negativa.
En armonía negativa, sin publicidad.
La verdad es que técnicamente no tengo ni idea de cómo se puede hacer esto, pero no debe ser sencillo, ¿eh? Esta parte sí.
Toda la pala que todo el mundo...
Curioso, tú.
¿Qué canciones os gustaría escuchar en armonía negativa? Yo he dicho Georgie Dan, por ejemplo.
Luis Aguilé.
A ver, que esto no es pasar un plugin y ya está, ¿eh? Yo creo que tiene que ser más complicado.
Sí, no, si no queremos decir que no fue lo que tengas que hacer tú, pues si no está oyendo el que ha hecho esto.
Bueno, el que ha hecho esto definitivamente es un crack.
Esta ya es normal, ¿no?
Esta ya es armonía normal. MacGyver Theme Remix.
MacGyver Theme Remix, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Hora Vintage. Apliquémonos sin complejos la crema antiarrugas de la radio para volver a ser irremisiblemente jóvenes. Ahí estamos, chicos, la lista de la FM con el listo de la FM. Pontes, buena nit.
Buena nit a tothom.
¿Cómo estén?
Bé. Endreçant una miqueta la taula, eh?
Bueno, vale, ya, hombre. Venga, vamos a hablar en español. Venga.
Estábamos con los concursos en la pasada edición y yo creo que hoy hay concursos parte 2 por lo que veo de fondo, ¿no?
Es correcto. Lo que pasa es que antes de empezar con la parte 2 propiamente dicha, vamos a recuperar un par de temas que quedaron colgando de la semana pasada. Esto que estamos escuchando es la sintonía del 3x4, pero ya la parte que sonaba en el programa de televisión, no el single entero que dura 7 minutos. Esto era lo que se escuchaba en la cabecera del programa. Y a propósito de este programa, Fernando, tú comentabas que uno de los presentadores que había tenido había sido Jordi González.
Jordi González, sí.
Y recordabas un episodio de Jordi González en Radio Barcelona a propósito de una señora a la que le preguntaron en la entrada de un supermercado.
Sí.
Es correcto, ¿no?
Es correcto. Sí, sí, sí,
sí. Bueno, pues Pontes me ha mandado el sonido de ese momento.
Vale, magnífico.
Y vamos a escucharlo porque realmente merece la pena.
Una de las características de la Radio al Sol es lo mucho y lo bien que premia a sus oyentes. Desde aquí o desde los supermercados Tiburón cada mañana. Vámonos allá.
Vámonos allá. Saludos a Alfon Ross, saludos a Rosa Caparrós y a todos los oyentes que se encuentran en supermercados Tiburón.
Muy buenos días.
Hola.
Muy buenos días, Rosa y Jordi. Estamos hoy ya nuestro último día en el Tiburón 123 de calle Córcega, número 663, rodeados de un montón de personas, señoras, señores, niños, más mayores, más jóvenes, que una vez más han venido a los supermercados Tiburón a acompañarnos y a comprar. ¿Usted ha comprado ya en Tiburón, señora?
Que si compro diario.
Pero si ha comprado ya hoy.
Quería tomate, estaban más podridos que yo.
Ay, señora, no me diga usted eso, por Dios. Que los productos de Tiburón 123 son los mejores.
Los tomates no eran papi.
Señora, pues a ver, comprate otra cosa. Mira que también... esta señora la salida que ha tenido. En cualquier caso...
Sí, lo mejor de todo es que cuando la señora está intentando decir algo se nota como le alejan el micrófono así como...
Sí.
Se lo van retirando.
Es magnífico.
Es magnífico. Eso, vamos, eso nos ocurre ahora. Vamos, Ana Aguado se tira por el balcón. Saludos a Ana Aguado.
Hombre, un besazo a la gran comercial de la COPE. Sí.
Otro de los temas que teníamos pendientes de la semana pasada era escuchar la sintonía del Si lo sé lo vengo en estéreo.
Estéreo.
A ver.
Es magnífica, ¿eh?
Sí, es que sí, por ya. Primera vez la estoy disfrutando. Nunca la he escuchado en estéreo.
Mira la batería, ¿eh?
Sí, es magnífica la batería también. Es un bombo y una caja. Ahora, hay un señor tocando el clavicémbalo por ahí, o un sonido parecido al clavecín, que se lo está currando que te mueres, ¿eh?
Ese, ¿no?
Sí.
Ese es un máquina, ¿eh? Es que además es injusto. El tío está y el batería ahí en butaca. Y hay otro pobre como un desgraciado ahí.
Pontes, ¿de dónde ha salido esta grabación, tío?
Esto es pertenece a una biblioteca cuyo autor es Alan Hauschau.
Hombre,
de la Lampre.
Saludos a
Bueno.
Alan.
¿Y qué biblioteca es? ¿La municipal?
Sí.
Siguiendo con los temas que estaban pendientes de cerrar la semana pasada, esto que escuchamos es efectivamente como, no sé si lo dijo primero Fernando, el quinto movimiento de Tubular Bells.
Sí, el final.
No sé si lo dijiste tú y luego Miner lo corroboró.
Sí, yo me acuerdo que lo comenté.
Sí, lo comentamos, sí.
que aparte de servir de sintonía al concurso torneo, también, como dice Fernando, era una sintonía que se utilizaba genéricamente cuando había retransmisiones deportivas en televisión, si no me equivoco.
Eso, lo único que dice es que ya tengo más años que el bosque, no es por otra cosa.
Bastante.
Y otra de las cosas pendientes de la semana pasada era que cuando estuvimos hablando del 1-2-3 se nos olvidaron dos mascotas. Terminó
la función. Pues mira qué raro que se nos olviden cosas.
Pues
mira
sí.
Qué raro que...
por nuestro programa.
Lo que más me gustó fue cuando se lo comenté a Pontes, la excusa que me dio, que me dice, no, es que entonces no sacaban los discos de las ediciones en vinilo y no teníamos la música.
Claro. No, esa no teníamos. Ya verá
la semana que viene. Estamos hablando de la sexta temporada. Esta es la cabecera que sonaba entonces, que no está sacada de ningún vinilo, está sacada de televisión. De la web de Radio Televisión.
Por favor, atención, aquí estamos otra vez, con amor, con humor.
Nos tenemos que ir al año 87 y 88.
¿Quién soy yo? Soy el Boom, la mascota de un 2-3.
Para hablar del Boom y del Crack.
Oh, tiza.
La reconversión de El Chollo y el Antichollo.
Soy el Crack, el chasco de la función.
¿Vosotros os acordabais de estas dos mascotas?
Sí, sí, sí. Vagamente, pero sí. Sí.
Habrá emoción, regalos y buen humor.
Yo no sé si lo hicieron por cambiar, por no repetir, pero vamos, eran prácticamente, como dice Pontes, el sustituto natural del Chollo y del Antichollo, y así los presentaba Mayra al principio de la temporada.
También tenemos dos mascotas que sustituyen al Chollo. Ya las han visto ustedes en la cabecera. Son el Boom y el Crack. Ellos son como dos vagabundos que jugaron su última moneda en una máquina tragaperra.
Oh, yeah.
El Boom se llevó el premio mayor y el Crack, bueno, pues se quedó sin una perra. No es que sean buenos o malos, es que uno tiene suerte, el Boom, y el otro está agafado, el Crack. Todos hemos oído eso de ha sido un boom cuando alguien ha tenido un éxito o ha hecho un crack, como la bolsa de Nueva York en el año 29.
Literalmente y, nadie dice ya eso.
Nada más, las tres partes del programa serán iguales, la mecánica también será igual, e iguales también
iguales
serán...
Iguales también la grosería y la falta de educación, pero bueno...
Ya están las tacañonas.
Es que no merecemos ni un saludito, ni una sonrisita.
Hombre, por supuesto que sí. Muy buenas noches, señoras de Tacañón.
Y esta era la temporada que dices, 87.
87-88.
Sí, la última de Mayra.
La última de Mayra, que estaba haciendo la tarde en Antena 3 Radio, menos los martes, que era cuando se rodaba los tres.
Y ya empezamos con la segunda parte de nuestra edición de los concursos.
¡Vamos!
Escuchando esto que se llama Juegos sin Fronteras. Y para la edición de hoy me gustaría contar con un compañero... que nos puede echar una mano, por lo menos, con la descripción de algunos de estos programas. Ramonchu, buenas noches.
¡Buenas noches! ¿Qué tal, amigos?
Es
¿cómo estáis?
Es imperdonable que estemos haciendo ya la segunda sección de concursos y que tú no hayas aparecido por aquí. O sea,
espérate, que ya estamos en los años 90 y Ramonchu, que estaba haciendo sus cositas en ETV, ahí en el País Vasco, dio el salto a la gran pantalla nacional. Pero antes, hablamos de esta gran...
producción...
llamada Juegos sin Frontera, que yo recuerdo que esto lo veíamos en la primera cadena.
Muy bien.
Allá fue el año 88, 89.
Hasta el 2020, pero con un gran salto hasta el 2020.
Hombre, claro, si pasamos de 92 hasta el 2020, es un salto de...
¡campeonato!
Ahí estás.
Estoy pensando, esto debe ser una especie como de Eurovisión, pero de los concursos, ¿o cómo es?
De pruebas físicas. Aquí no se cantaba.
Pruebas físicas. ¿Salía Lama como en lo del Ninja Warrior?
Eso es lo que iba a hacer, niño. O sea, los Ninja Warriors era la versión 2.0 Juegos sin Fronteras, ¿o qué era esto, niño?
Esto pues... era, digamos que la primera versión del Ninja Warrior, pero muy, muy primitiva.
Muchas gracias por citarme, Primitivo Rosa.
No, si es nosotros.
Yo aquí no estaba, ¿eh?
Quédate
aquí
también.
No, aquí no.
¿Y qué pruebas eran físicas había que hacer aquí? ¿Cómo se juega esto?
Normalmente era traspasar una pista con cosas resbaladizas o subir...
Vamos.
Sí, exactamente. O subir una cuerda con bastante dificultad.
O sea, era una especie de humor amarillo, pero en europeo, ¿no?
Es lo que te iba a decir.
Correcto.
Pasamos al siguiente, que este es más curioso.
¿Habéis reconocido la sintonía, amigos?
Cuando la luna lunera comienza
comienza su serenata, como reluce tu antena, con mil reflejos de plata. Una vez a la semana.
Esto es La Casa por la Ventana.
Una vez a la semana, mirar la casa por la ventana.
Montes, ¿esta era la primera vez que podíamos ver a Arús en la televisión nacional o ya había salido antes?
No, era la primera vez que Arús y equipo aparecían en televisión española, en la televisión directamente.
Las antenas y el programa de Arús.
Madre mía,
ya entonces empezaban a perfilar un poco cómo serían los personajes que después veríamos en El Ataque y en todos estos programas, ¿o?
Primero, el señor Barragán era la primera vez que aparecía en televisión. De hecho, desde la primera vez que aparece en el programa hasta el último programa de la temporada, la evolución es bastante notoria. Lo que es el personaje, la indumentaria, la boina, que al principio estaba toda entera y al final de temporada apareció como ya lo hemos conocido hasta ahora, con la boina rota y con los pelos saliendo.
¿Estaba Sergi Mas en el equipo de Arús en este programa? ¿Aponte?
Sí, ya estaba ahí, pero apareció en un programa muy puntualmente.
Y también estaba Jorge Salvador, por cierto, ¿eh?
Sí, que aparecía en cada programa vestido de baduino, vendiendo tu paisa, dime tu precio.
¿De baduino?
De baduino de Fabiola. Fabiola y baduino de
Verónica. Ahí está.
¿Qué hacían en la radio el Forza Barça a la vez entonces, o qué? Claro.
En la radio estaban con el Forza Barça y con Arús con leche por las mañanas.
Claro.
Bueno, esto tiene que ser un poco friki porque también salía Regina Dos Santos haciendo como que vivía en uno de los edificios, ¿no?
Sí. Es que en el estudio había como una especie de bloque en el que había cuatro pisos. Los concursantes vivían en uno y en los otros tres, en uno vivía Regina Dos Santos, en otro Paco Morán y la otra la actriz catalana Jol Beltrán.
Mira. Señoras y señores, comienza en Antena 3 y nos plantamos en el año 90... La ruleta de la fortuna, que no presenté.
Yo nunca me he enterado de este programa. ¿Cómo se llamaba? La ruleta de la fortuna, la ruleta de la suerte. Porque como fue cambiando de nombre, de cadena, de presentadores y tal, y al final le pierdes la pista.
En Antena 3 y Telecinco, la ruleta de la fortuna. Ya en esta última etapa en Antena 3, la ruleta de la suerte.
Y empezó a emitirse con las primeras emisiones de Antena 3.
Sí, casi el primer día.
¿Sí? ¿No hacía Mayra esto?
Sí, al principio Mayra y me parece que después fue Elisenda Roca.
Elisenda Roca.
Elisenda Roca, que le permitieron hacerlo desde Barcelona en unos estudios que tenían en el hospital.
Pero no simultaneaba con el programa que hacía de Cifras y Letras, ¿no?
No, el de Cifras y Letras vino después porque pegó la espantada de Antena 3.
Pegó la espantada, es verdad que se fue, así por la buena.
Se fue.
Bueno, yo creo que uno de los presentadores que tuvo este programa también fue Bigote Arrocet.
Sí. ¡Ay, Mayrucha!
Ahí estamos.
Pasándole ahí con la percha.
Sí, pero espérate, que entre 5 fue peor todavía porque lo presentaron Fernando Esteso.
Que lo hacía fatal, por cierto, para mi gusto.
Sí, lo hacía mal.
Sí, sí, sí. Era como que se ponía muy nervioso. Es que yo no sé si interpretaba un papel ahí de nervioso tartamudos y tal. Que no lo hacía nada bien. Como que, insisto, tartamudeaba y tal. Seguro que otros lo hicieron mejor. No sé si... O sea, a Mayra Gómez Kemp, que la habéis citado, no la recuerdo.
Vamos a escuchar a Mayra.
Con ustedes, Mayra Gómez Kemp.
Ya tenemos la voz, tenemos los regalos, tenemos la azafata y claro está, nos falta explicarles en qué consiste el concurso. Bueno, pues la ruleta de la fortuna es un concurso muy fácil, en el que los concursantes, a través de esta ruleta, pueden ganar mucho, mucho dinero. Porque en sus gajos hay repartido, bueno, pues cifras desde 5 hasta 100.000 pesetas. Pero hay tres muy especiales. Uno positivo, el de turno extra. Otro negativo, el de pasaturno. Y el peor de todos, la bancarrota, ya que eliminaría todo el dinero acumulado. Tienen que tirar de la ruleta de la fortuna y si cae en una de las cifras, entonces me piden una consonante, nunca una vocal. Las vocales hay que comprarlas y valen 25.000 pesetas. Si la consonante que ellos han elegido aparece en nuestro panel, multiplicamos la cifra obtenida por la cantidad de veces que esa consonante aparezca en nuestro panel.
Madre mía, ya me estoy aburriendo, ¿eh?
Sí, no, es un poco complejo, ¿eh? Sí,
los
sí,
principios de Antena 3 Televisión.
No explico cuáles son las vocales. O sea, vamos a empezar por la casa por el cimiento. Claro, la leche.
A mí me cuesta mucho ubicar a Mayra en otro programa que no sea
un 2-3. Bueno, esto que escuchamos de fondo y en estéreo,
mítico. Totalmente en estéreo, ¡pof!
Es la sintonía mítica, como dice Pontes, de Su Media Naranja, el programa de...
Bueno, 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 bueno
Señoras, al jardín.
Estamos aquí, señoras y señores, bienvenidos a su Supermercado Naranja. Vamos a arrancar, no sé qué.
Qué bien te sale, sigue.
Ahí. Que no me acuerdo exactamente cómo funcionaba el concurso, menos mal que tenemos pues aquí al experto José Manuel Pontes.
Te lo vas a hablar, Pontes.
Pues eran tres parejas que venían a concursar sobre el conocimiento que tenía el hombre de la mujer y de la mujer del hombre.
Y entonces cogíamos la caravana, nos presentábamos en casa de la mujer o del hombre. Y
No,
eso ya fue posterior.
Esa es lo que es la otra. Ese es el otro.
Que dices, es amor.
Qué exacto. Cabeza la mía.
Qué cabeza. Vaya por Dios, ¿y esta no la tenías en estéreo, Pontes?
No, esta no, de momento no.
Esto que escuchamos es la sintonía de cabecera de un mitiquísimo programa que echaban en los mediodías de Televisión Española, puede ser, la 1.
Correcto.
Antes del telediario.
Antes del telediario, y se llamaba No te rías que es peor. Y aquí salió muchísima gente conocida después.
Un programa que creo que comenzó allá por los años, bueno, concretamente en 1990, con un presentador llamado Jordi Estadella, que también presentó posteriormente el 1-2-3. ¿Y quién presentó el programa Pontes a partir de la temporada 91-92?
Pues tú, Ramonchu.
¡Sí, señor!
Pero es que yo no me acordaba de que Ramonchu había presentado este programa. Sí que recuerdo que aquí salía Barragán, salía Paz Padilla, salía Chiquito. ¿Quién
correcto.
Más, ¿quién más salía?
Emilio Laguna.
Manolo de Vega.
Es que me ha hecho mucha gracia porque has dicho Manolo de Vega con la voz de Manolo de Vega.
Manolo de Vega.
Bueno, tengo que decir una cosa. Yo asistí a una grabación del No te rías que peor.
¡No!
¿Sí? ¿Sí?
¿En
sí.
serio?
Sí.
¿Pero de público o de concursante?
De público, sí. De público.
Ah. ¿Y qué tal? ¿Se parecía mucho a lo que se veía en televisión o no tenía nada que ver?
No tenía nada que ver.
Oh, pues qué lástima. ¿No se cuenta alguna interioridad? No sé, ¿Barragán era claro. limpio, por ejemplo?
No, no, Barragán era Barragán.
O sea, decía guardada.
Y Jordi Estadilla era muy serio.
De todas maneras, vosotros habéis ido a programas de televisión de público. Yo ya me acuerdo de sí. ¿Cierto? ¿No? Sí, ¿no? ¿Vos tampoco no, de público?
Yo sí.
Sí, pues sí, ¿no?
Yo sí, yo he ido, pero no de público, sino a presenciar la grabación. Y además me parece que alguna vez lo he comentado aquí, de un baby disco. En la época en la que se hacía el kiosco, el programa este infantil que había los jueves por la tarde en Televisión Española. Que presentaba Verónica Mengoz, y recuerdo estar en la grabación del baby disco de Spagna Easy Lady.
¡Oh, qué maravilla! No. ¿Pero qué fuiste con el cole o una cosa?
Sí, sí, no, totalmente.
¡Qué maravilla!
Una excursión de colegio que nos llevaron a las instalaciones de Televisión Española.
Yo, la gala esa de Inocente de Telemadrid.
Lo que iba a recordar, la gala Inocente.
Ya es, era por lo que era, porque es que si no, vamos, para que solo puedas comer a toda velocidad en los anuncios. Pues ya me contarás.
Aquello fue bastante lamentable porque nos hicieron vestirnos de traje, nos sentaron allí entre un montón de famosos y solamente nos dejaban comer cuando había publicidad. El resto del tiempo teníamos que estar esperando allí a que pasasen cosas. De claro. Las cuales además no nos enterábamos porque no se veía bien el audio. Bueno, aquello era un poco sin Dios.
Mira, a ver, si es Antena 3 o Telecinco de ahora te da tiempo a cenar. Pero en aquella época no. Bueno, y mientras tanto seguimos escuchando la sintonía de No te rías, que es peor.
Bueno, lo voy a cambiar ya, ¿eh? ¿Reconocéis esta música?
Indudablemente.
Esta es la sintonía del VIP.
Noche.
Que no, claro. Es decir, que no del VIPs. Eso es otro.
Del restaurante, ¿no? Dice.
Exacto.
Oye, pregunta seria porque no sé quién de vosotros ha dicho que era la de VIP Noche. Eras tú, Pontes, ¿no?
He sido yo, sí.
¿No era la misma sintonía para todos?
Se diferenciaba un poquito. Esta es la cogí del programa VIP Noche porque estaba el VIP normal, esto como si fuera el bolígrafo.
Sí.
El VIP normal que estaba de lunes a jueves al mediodía, después estaba el VIP Noche que era un programa semanal. Después, cuando empezó Emilio Aragón a llevar el programa, porque al principio lo llevaba José Luis Moreno, que se fue de Telecinco rápido, con Emilio Aragón se crearon el VIP Corazón, Big Y y Big Mac.
Esto es muy curioso porque yo lo que no recuerdo es por qué se concursaba aquí. ¿Se concursaba por pasta? ¿Se concursaba por premios? Digo yo, la gente que estaba concursando, ¿qué se llevaba? O sea, ¿cómo iba el tema? ¿Hacían preguntas? Es que no me acuerdo de nada.
Yo tampoco, macho.
No, en serio.
Hacían preguntas al concursante para que las acertara el invitado.
Ah, o sea, bien. Vamos a ver,
preguntas que hacía el concursante.
El concursante no puede hacer preguntas.
El invitado hacía la pregunta y el concursante tenía que responderla. Y si la respondía mal, una X. Si la respondía bien, aparecía el circulito.
¿Y qué hacía Belén Rueda por allí?
En un principio hacía de azafata, que José Luis Moreno iba un poco detrás de ella.
No te lo crees ni tú. Vamos.
Sí,
vamos.
Por eso digo...
¿Estuviste en la grabación del programa también o no?
No, pero eso se veía. Eso se veía que iba detrás. De... ¡Ay, qué rica está esta niña!
Buenas tardes.
Ahí está. Y entonces ya con Emilio Aragón, el tema de Belén Rueda subió bastante. Se la hizo como copresentadora. Ah.
Fíjate que estaba mirando en YouTube si había algún programa de VIP presentado por José Luis Moreno. Yo creo que es un bulo esto. Es una ley de la porque no hay nada.
Es que hizo muy pocos. Pocos, tan pocos como los que hizo Goma Espuma al final de la etapa de VIP.
Esta música tan modernita es bastante reconocible. Es la sintonía de Cifras y Letras. Este es el programa que presentaba Elisenda Roca, ¿no?
Sí, el del Espanta.
Cuenta cómo fue esto. ¿Qué pasa? ¿Que estaba un día presentando en Antena 3 la ruleta de la suerte, la ruleta de la fortuna y salió corriendo y se puso a presentar esto?
No, bueno, le ofrecieron presentar ese programa de Antena 3, que no estaba en toda España viéndose, pasar a la 2, que se estaba viendo en toda España, pues dijo, pues me voy a un programa que se va a tener más presencia a nivel de audiencia.
Fíjate que yo a Lisenda lo primero que le recuerdo es esto.
En Antena 3 yo creo que formaba casi parte de la plantilla porque ella estaba en Antena 3 Radio en Barcelona. Haciendo las mañanas, haciendo viva la gente en Antena 3. Pues el tramo local lo hacía Elisenda Roca.
Junto con Mayra.
Pero Mayra lo hacía desde Madrid.
Correcto.
Sí. Bueno, pues el concurso este, en el que todos estábamos en casa con lápiz y papel intentando resolver las cuentas.
Y formando letras o palabras de 9 letras.
¿Y por qué tengo aquí que luego hay un Cifras y Letras Forta?
Sí, porque después se pasó a la Forta.
La sintonía no tiene absolutamente nada que ver, ¿eh?
Nada. Y ahí entró Goyo González.
¡Hombre! Ahí estamos. ¿En qué año fue? ¿En 2000 y algo?
Goyo estuvo entre 2007 y 2010.
Correcto, porque me acuerdo yo que yo lo veía a Goyo en verano, porque era cuando pasó en Madrid lo del tamallazo, ¿os acordáis?
Sí.
Sí.
En el canal de Telemadrid, el Movistar Plus, que antes era Digital Plus o Canal Satélite, salía el Goyo con las cifras y letras. Cuando volvía de la playa siempre le veía.
Cuando volvía él de la playa, cuando volvía esto de la playa.
Cuando volvía yo.
Lo volvía de la playa de Santander.
Y esta es la sintonía del Lingo.
¿Cómo te gustaba este programa?
Sí, me encantaba. Lo veía siempre, no me lo perdía porque me caía tan bien Ramoncín.
Que traerle un día.
Yo aún hoy día no entendía de cómo iba el programa.
O sea, que no fuiste a ninguna grabación del...
No, ahí no.
¿Qué pasa, que tiene una mecánica especialmente confusa o qué?
Yo no la llegué a entender nunca.
Pues te lo voy a explicar yo mismo. Las parejas de concursantes tenían que adivinar palabras de 5 letras en un máximo de 5 intentos. Se les concedía la letra inicial y cuando decían una palabra, se les indicaba si alguna de las letras usadas formaba parte de la palabra oculta del escaparate del precio.
¡Justo! Ahí está.
Bueno, esto es una cosa bastante friki lo que vamos a escuchar ahora. Se llamaba El rescate del talismán. Y yo lo único que recuerdo es que era una cosa bastante...
Cutre.
Sí, era cutre, sí, salchichero total.
Yo no me acuerdo de nada de eso, ¿eso qué?
Sí, era un concurso muy extraño, gente en un castillo disfrazada de época, dragones y mazmorras, pero en mal.
Con escenarios en croma y en 3D.
Es la primera vez que lo oigo, El rescate del talismán. Pensaba que era la nueva gira de Rosana.
Yo también.
Era un concurso en el que 4 jóvenes tenían que encontrar, ojo, un talismán en poder del señor de la maldad, evitando a los enemigos,
a los trolls y a las mofetas,
y a las vaquillas.
Ah.
Todo ello acompañados por Pepe Carabia.
Perfecto. Bueno, pues está claro que de este programa no nos acordamos nadie, o sea que pasamos al siguiente. Ramoncho, no te muevas porque aquí entras tú. Esta es la sintonía del Grand Prix de verano.
A cuchillo.
Claro, nos vamos al final de la pauta, correcto. Grand Prix de verano. 8 pueblos se enfrentan de 2 en 2 en 4 programas eliminatorios donde los 4 mejor puntuados se clasifican para las campanadas. Clin clan. Ya hay los cuartos. El pueblo ganador de cada una de ellas accedería a la final.
Ramoncho, vale. Yo hay una cosa que no entiendo. Este programa lo presentaste tú. ¿Por qué tienes que leerlo?
Porque no me acuerdo.
Es que estaba pensando yo lo mismo, exactamente. No tiene ningún sentido esto, o sea...
Es que son tantos programas, de verdad.
Sí, claro.
A ver, es como si me preguntas por el que hice la copa, tengo que leerlo también.
Vamos a ver. Esto era una especie de que apostamos, pero con los pueblos como protagonistas, ¿no?
Eran dos pueblos que competían entre ellos.
Eso. ¿Y en el Grand Prix había vaquilla o no había vaquilla?
Había vaquilla.
O sea que
vamos a ver. En Nochevieja y uvas. Pues en Grand Prix había vaquilla. Me cago en la leche, guapo.
Es que estoy preguntándolo porque todos pensamos en la vaquilla cuando nos referimos a que apostamos. Y realmente la vaquilla no salía en el que apostamos, salía aquí.
Todo el mundo. Es un error, es cierto, todo el mundo se confunde. De hecho, el Grand Prix se tenía que llamar el programa La Vaquilla.
Esto que escuchamos en la sintonía de un programa que se llamaba Luna de Miel, que echaban en la Forta y que se parecía sospechosamente al programa de Su Media Naranja.
Estamos aquí en Luna de Miel, aquí en la Forta. Un programa que hacía competir a tres parejas de recién casados y sus familiares en diferentes pruebas, en las que se ponía precisamente a prueba su compenetración, así como diferentes habilidades. Las parejas participaban vestidas en traje de boda, realizaban así todas las pruebas. Una cosa magnífica, que constaba de tres fases, y en cada una de ellas se eliminaba a una pareja. Presentado por Mayra Gómez Kemp. No sé qué hago aquí.
Y este es Supermarket.
¿Te gustaría entrar en nuestro supermercado y que al llegar a caja, en lugar de pagar, te regalaran en metálico el precio de tu compra? Acumula tiempo y dinero en nuestro Supermarket.
Esto que era un concurso en el que la gente tenía que entrar en el supermercado y arrasar, ¿no? Más o menos.
Un estudio de televisión que se hizo como un supermercado y tenía que superar diferentes fases: encontrar un producto concreto o arrasar con todo lo que pudiera.
Encontrar unos tomates podridos, por ejemplo.
Ahí está.
Por ejemplo.
Si eres atrevido y te quieres arriesgar,
cuac, cuac.
Si no tienes complejo,
cuá, cuá.
Queremos que tú seas nuestro héroe nacional.
¿Ven?
Ven a jugar al juego de la O.
Bueno, pues tenemos aquí otra vez a Emilio Aragón. Después de haber echado todas las ediciones posibles del VIP en Telecinco, dio el salto a Antena 3 y se enroló en el concurso de televisión, que para entonces, en aquella época, me pareció de lo más salvaje que había visto hasta ese momento. Estamos hablando del año 1993, lo que pasa es que este concurso tuvo un recorrido un poco extraño, porque realmente Emilio Aragón solamente estuvo en la primera temporada, si no me equivoco.
No te equivocas.
Era la que estaba con Lidia Bosch y Patricia Pérez. Por cierto, Patricia Pérez hoy es de nutricionista, dietista o algo así.
¿Sí?
Sí, sí. Qué gran reconversión.
Una reconversión interesante. Pero luego el programa estuvo presentado por Pepe Navarro, Eugenia Santana e Ivonne Reyes. Y luego hubo una etapa en Telecinco que estuvo presentado por Andrés Caparrós, Elsa Anca y Paloma Marín. Y solamente duró 8 programas. Es que
no.
O no funcionaba o era muy caro, ¿eh?
Claro.
No funcionó.
Y antes estábamos hablando de qué apostamos.
¡Ah, ya estoy aquí otra vez! De este sí me acuerdo, ¿eh?
Sí.
Vamos, para acordarme. Es como si te preguntan a ti, Fernando, por la noche con el Grupo Risa, vamos.
Claro. Pues
después de 14 años haciendo...
Tenías que leerlo.
Vale, espérate un momento que voy a la opción. A ver dónde está.
Este cantar es tú, por cierto, ¿eh?
¿Qué apostamos? Bueno, pues señoras y señores, este es un programa que comenzó en el año 1993. Eso es. Los martes por la noche en Televisión Española y los sábados por la noche en La Forta a partir del año 2008. Basado en el programa alemán, no tenía ni idea, Wet and Dash.
¿Cómo no lo vas a saber? Si no, estabas ahí.
Presentado por Ramón García, este no sé quién es, yo soy Ramón Chu, y Ana Obregón. Menos en las dos últimas, en las que fue sustituida por Antonio Velate y por Raquel Navamuel. Pues que vaya. Pero duró 13 programas, se nota, no estaba yo. Toma ya. Corte de manga. Señores y señores, ¿qué apostamos?
Bueno, y hemos mencionado un par de veces a Goyo González.
Bueno.
¿Por qué?
Vale, que es el especialista en...
Y decía Goyo González, presentaba Uno para Todas. Un programa que hoy yo creo que no pasaría el filtro del Ministerio de Igualdad.
No.
200 mujeres en un plató para elegir al chico de verano.
Ay, sí. Qué maravilla.
Sí, una cosa bastante poco correcta a día de hoy.
Como si fuese ganado.
Igual.
Casi.
Bueno, es que el Telecinco de aquella época todos sabemos cómo era.
Wow.
Y esta cosa tan rara es la sintonía de cabecera de un programa de Chicho Ibáñez y Salvador que se llamaba El Semáforo.
Ah, sí.
Que era muy lamentable. Demasiado para ser Chicho. Es que era una cosa muy rara, tío. Ahí está la caja de Roland.
Cualquiera diría que era un concurso.
Tres luces son las que nos dicen que empieza ya nuestro programa. Atención.
Yo esto lo veía por Marrén Morro, nada más. Sí.
Yo lo veía por Jordi Estadella.
Sí, hombre.
Prepárense, no pierdan tiempo. Porque ya está.
¿Esto de qué iba? O sea, ¿era un concurso, pero de qué? ¿Cómo funcionaba? No nos acordamos, ¿eh?
Una especie de gente joven, pero de...
¿Gente joven?
Ah, o sea, gente no muy joven. Gente que venía a actuar para que un público dijera si lo había hecho bien o lo había hecho mal.
Ah, o sea, que la gente votaba, el público estaba allí para votar.
Correcto.
O sea, si le gustaba cómo cantaba, si le gustaba cómo actuaba, cómo hacía magia o lo que fuera, ¿no?
Y entonces lo del semáforo, ¿dónde...?
Debe ser porque el semáforo lo ponían en plan de que mientras el semáforo estaba en rojo, la gente no podía hacer ningún tipo de manifestación, no podía aplaudir o no podía abuchear, pero en cuanto el semáforo se ponía en verde, la gente tenía rienda suelta para soltar su ira contra los que estaban actuando.
Y entonces, y los que no vemos, vamos, suena el semáforo cuando ibas al programa.
Sí, hace pío, 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 pío.
Pues sería un detalle.
Es verdad, no sé cómo no te llevaron a ti de público para que...
Claro, pues no se me ocurrió, pues si no lo hubiera... Si era una buena llamada, la habría preguntado. ¡Hombre! ¡In eternum!
¿Ah, sí? ¿Esto qué es?
De saber y ganar.
Bien, Fernando, bien. Desde 1997 hasta hoy...
¿Y lo que queda?
O sea, exactamente. ¿Me creéis si os digo que yo jamás he visto una edición entera de este programa?
No, yo muchas veces, yo sí.
Yo no, nunca me he quedado entero a un programa. No sé si es, o sea, para empezar, yo no me pongo la televisión de decir, esta hora me siento a ver este programa, no. O sea, si me coincide que enciendo la tele y lo están poniendo, pues me quedo un rato. Pero creo que entero no he visto ninguno. Lo sigue presentando todavía...
Jordi Hurtado, sí.
Sí.
Y Elisenda Roca de La Voz en Off.
Ah, pero Elisenda sustituye a...
Sucedió a Juanjo Cardenal porque Juanjo ya se jubiló.
Claro.
Correcto.
Claro. Está jubilando a todo el mundo, Jordi Hurtado, menos él.
Qué fuerte. Jordi Hurtado solamente le falta haber pasado por 1-2-3 en la época de Mayra.
Totalmente.
Fíjate, la gente que controla, o sea, la cantidad de gente que pasa por el Saber y Ganar, Juan Pablo Magnífico incluido, la cantidad de cosas que saben, que es realmente algo que tiene una sabiduría enciclopédica, pero a mí se me quedó grabada una pregunta a una muchacha cuando cambiaron la categoría de 500 centímetros cúbicos a MotoGP. ¿Cuál es la nueva categoría de que ha sustituido a 500 centímetros cúbicos? Y dice la concursante, ¿carretera? No, o sea, la categoría de la carretera.
Sí, claro, se refería a moto de carretera, que era como se conocía a las motos que no eran ciclomotores hace mucho tiempo.
Decía carretera.
Vale, pero vamos. Hay que decir también que las preguntas se van repitiendo cada X tiempo.
¿Ah, sí?
Sí, yo he pillado una pregunta que se ha repetido. ¿Dónde hubo el intento de fusilamiento de Miguel Gila?
O sea que si tienes en VHS todos los programas grabados y te los repasas, puedes ir a concursar tranquilamente, sí. Que ganas.
Sí.
Lo único que te tienes nada, que eso te hace hacer un momentín, tienes que repasarte 27 años de programa.
Claro.
Nah, eso no es nada. Pero eso nos hace enseguida.
Es una vergüenza. Este programa no ocurre.
¡Qué barbaridad! ¿Cuántos concursos? ¡Cuánto entretenimiento! ¿Cuándo vas a hacer un concurso en la radio aquí de pruebas físicas?
Sí, claro.
Exactamente.
No, estaría bien, ¿eh? Para retransmitirla,
exacto.
¿Eh?
Subir por la cuerda. Swankar, ¿tú te apuntas o no?
Por supuesto. Yo, para subir, no, yo, para narrarlo. Si no, vamos, es que... Cae el vecino arriba.
Bueno, queridos niños, qué hora vintage tan entretenida y tan educadora. El listo del FM, la lista del FM. Pontes, good luck, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, amigos.
Adiós, amiguitos, gracias por participar. El premio es una buena noche de radio.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este domingo, España se la juega.
¡Marcó España! ¡Marcó Álvaro Morata!
En el fútbol no.
en los Oscar.
¡Ah!
Nos la jugamos con dos películas españolas nominadas.
Con La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona y con Robot Dreams de Pablo Berger.
Y te lo vamos a contar en COPE.
La película es muy buena, magnífica.
Vale, ahora ya me ha quedado claro.
Este domingo desde las 11:30 de la noche sigue la última hora de los premios más importantes del cine en Tiempo de Juego y en el programa especial La Noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
Ojo, porque ya hay premios y por tanto la gala empieza a estar absolutamente caliente.
También en cope.es y en redes sociales.
Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En nada estamos con los Oscars, la gala de la porra de los Oscars. Después del boleto de las 3, las 2 en Canarias. Tiempo de espectáculo total en la cadena COPE. Pero desde ahora nos ponemos en contacto con el genuino sabor americano a través del We Are the World. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. Es el comentario en la calle durante los últimos días, el documental del We Are the World, que no vamos a desarrollar aquí, porque en base a tenéis, no, poner un documental por la radio, pues lo vamos a ver un poco mal, pero hay otras particularidades, otras curiosidades, otras versiones, otro mundo alrededor del We Are the World, que consultamos con nuestro ministro de Asuntos Exteriores Musicales. Hola, Finali, buena madrugada.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí andamos.
¿Qué tal? Ya estamos ahí a las 3 de la mañana casi, como ahora Yolanda Díaz no nos deja cenar hasta la 1.
Sí, ahí habrá que tener cuidado, sí.
Habrá que tener muchísimo cuidado.
Sí. El documental al que hace referencia Fernando es uno que lleva puesto en Netflix aproximadamente un mes y pico, y que cuenta cómo se grabó la canción mítica de We Are the World. Y sobre todo está bien para enterarse de las interioridades. O sea, todos conocemos la canción, pero lo que no sabíamos es lo que había detrás de ella.
Y es muy interesante. Hay cosas increíbles. En concreto hay una escena que cuando Bob Dylan está muy cortado, que tiene que hacer su frase, solo una frase,
sí, sí,
y no sabe cómo hacerlo, y los mira a todos, está nervioso, se acerca a Stevie Wonder y le dice, oye, ¿cómo crees que debería cantar esto? Pero además se oye porque es que se ve. Y entonces Stevie Wonder dice, mira, Bob Dylan lo cantaría así, y resulta que le imita perfectamente. Hace la frase perfectamente y Bob Dylan dice, ah, muy bien, Stevie, gracias. Y entonces la canta exactamente igual.
Exacto, que además que no sea en un tono muy alto, muy Stevie, adaptándolo al tono Dylan.
Sí, sí, lo hizo con, en el tono Dylan y con la voz Dylan. Es lo de juego, o sea, que esté encima de ser un genio, me refiero a Stevie Wonder, además es un imitador, debe es ser imitador, buenísimo.
Es que los cegatos, ¿cómo imitamos a la gente?
No, sí. Pero es que además eso se menciona en el documental, dicen que Stevie Wonder es un gran imitador y lo que hizo fue imitar cómo cantaría Dylan eso, y Dylan lo único que hizo fue replicarlo tal cual.
Sí, 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 sí.
Estaba un poquito empanado, Bob Dylan, ¿eh? O
sea, toda la grabación.
Suele estar empanado.
Hay planos de él cuando están haciendo los coros del estribillo en los que él está ahí musitando, moviendo poco la cabeza. Exacto. Y poco más. Pues a propósito de haber visto este documental, pues nos hemos dado cuenta de cosas que no sabíamos sobre esta grabación, pero es que resulta que no es el único We Are the World que hay por ahí perdido, ¿no?
Eso yo creo que es lo más curioso de todo, que yo creo que la mayoría de la gente diría, vale, el We Are the World, que por cierto, no se han cumplido 40 años, llevamos 39, porque es del año 1985.
Sí, señor, eso recordaba yo el otro día, digo, joder, me habré equivocado, yo no lo dije por la radio, digo, estoy yo empanado, yo pensé siempre que era del 85.
Es correcto, es del 85, sí.
Lo que sí han sido puntuales fue en el 2010 cuando hicieron uno homenaje a los 25 años del primero. El primero fue en el año 1985 y bueno, no el segundo, pero el segundo conocido sí fue uno que se hizo por las víctimas de Haití, pobre país. El 12 de enero de 2010 tuvo un terremoto, uno más de los terremotos, creo que murieron más de 200.000 personas, con lo que Lionel Richie y Quincy Jones decidieron, aunque ya lo tenían pensado hacer, decidieron hacer uno ya más personalizado y dedicado a las víctimas de Haití. Must come
together as one. Que es el que estamos escuchando ahora. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all. Es curioso porque acaba de contar Finali cómo se gestó esto. En principio estaba proyectado ya grabarse como motivo del 25 aniversario. Se sobrevino el tema del terremoto y entonces lo retrasaron unos días. Pero eso también les vino bien porque, al igual que en la primera grabación, utilizaron, creo que fue los American Music Awards para tener en la misma ciudad al mismo tiempo a todos los músicos y cantantes que participaron en la grabación. En este caso pasó algo parecido porque se grabó justo después de una edición de los Grammy y eso les valió para que la gente estuviese allí físicamente presente.
Incluso si alguno no estaba presente, como Michael Jackson, llegó al encargo de la madre de Michael Jackson de que saliera. El pobre Michael había muerto en junio de 2009.
Sí, eso te
en 2010 ya no estaba. Sin embargo, aparece ahí cantando a dúo con su hermana Janet. Y luego aparece en un trocito del vídeo del 85. Es decir, le entró dos veces. Pero todo eso formando parte de este We Are the World 25 para Haití, donde Wyclef Jean... Digo lo de Jean, porque él insiste en ser muy francés por haitiano. Y entonces el de los Fugees, pues fue el, un poco el alma mater de los cambios que se hizo a la letra del tema y a los ritmos, porque esto es ligeramente distinto al original para ponerlo ya en el ambiente haitiano.
De hecho, más haitiano que este grito que pega en medio del estribillo.
En creole.
Parece que hemos pisado una gallina. Me quedo con la madre. Sí, chicos, sí. Oye, entonces, ¿qué posibilidades hay de que el 50 aniversario del We Are the World sea reggaetonero, tío?
Todas.
Bastantes, ¿todas? Desde luego.
No, por favor. No, por favor.
We Are the World.
Y luego hay una cosa muy curiosa. El momento más llamativo para mí del original del 85 fue el momento en el que Cyndi Lauper hace el ella y sube el tono, ¿no?
Ahí viene.
Que por cierto se puede ver en el documental que les costó bastante grabarlo porque le sonaban, no sé si eran los collares, los pendientes, a la pobre, se les colaba por el micro y entonces tuvieron que repetir esta toma varias veces.
Y cuando llegó la toma buena, el Lionel Richie, ¡oh! ¡Lo tenemos!
Lo gracioso del caso es que el párrafo de Cyndi Lauper luego lo han intentado hacer en varios We Are the World. Por ejemplo, aquí utilizaron a Celine Dion, que era la que sí llegaba hasta allá arriba, me refiero al de Haití, para hacerlo lo mismo.
Esta ya es Fergie, no es el niño.
Sí.
Aquí vuelve el niño.
Oye, Finali, en la original, en la del año 85, en la parte que canta Cyndi Lauper,
sí.
¿Esa parte iba a cantarla Madonna o estoy equivocado?
Yo no he oído nada de que fuera a hacerlo Madonna. La verdad, se habló muy poco de por qué...
No, lo que pasó es que canta justo antes de Cyndi Lauper, que me parece que era...
Hugh Lewis.
Sí,
bueno, pues
Hugh Lewis.
Él está sustituyendo a Prince.
Sí.
Esa parte la iba a cantar Prince.
Bueno, ahí el que falló fue Prince.
Al final no acabó acudiendo porque no sé si le daba palo estar rodeado de tanta gente, porque ya sabemos que era muy especialito.
Y mira que llevaron a Sheila ahí, que era una de sus amigas, hombre, novias y miembro, vamos, del grupo. Y no llevaron a Wendy y Lisa, pues de casualidad. A ver si iba ya Prince. Pues no, de ninguna forma fue. Parece ser que estuvo cerca, pero no llegó a entrar nunca.
Sí, o sea, cuando dices cerca, quiere decir que estuvo dando vueltas alrededor del estudio. Estuvo por la zona, parece ser.
La cafetería abajo.
Pero no se decidió a entrar.
Pero a Madonna, en principio, no la invitaron. No olvidemos que en el 85 tampoco era una institución. Hombre, ya era conocida, claro, evidentemente. Pero no era entre las grandísimas glorias como para llevarla.
Estaba el tema entre Madonna y Alaska.
Sí.
Más o menos.
Y al final dijeron por ninguna de las dos.
De todas formas, en este We Are the World por Haití, lo que sí que hay es muchísima gente en los coros, mucha más que en la primera grabación.
Sí, sí, ya lo hicieron multitudinario todo. Está Tony Bennett, Bárbara Streisand, Miley Cyrus, Enrique Iglesias, bueno, Celine Dion, que ya la hemos oído, junto a Fergie, Pink, y bueno, un montón de gente.
Este es Tony Bennett, sube a Tony Bennett, a ver. Este es Tony Bennett.
Yo lo que no entiendo es por qué no llamaron aquí a Julio Iglesias, por ejemplo.
Julio, ¿qué pasa?
Por ejemplo.
¿Por qué no te llamaron?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hola, Finali, maestro. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, buenas noches.
Pues mira, no me llamaron porque es que estaba cambiando la bodega. En ese momento me venía mal. Me avisaron dos días antes. Oye, te ponemos el avión. Digo, no hace falta, tengo jet privado. Por favor, ven, que con tu voz esto todavía sube de quilates esa cosa. Digo, mira, me pilláis ahora mismo cambiando la bodega y estaba con los vinos de Emilio Moro, con los vinos bueno, todo. Tengo tantos vinos que no sé ni...
No te hubiera tocado la parte sin Cyndi Lauper.
No, es que ahí directamente me meto 29 octavas más abajo y ahí lo cuadro. Pero va a pasar.
Bueno, y esto que escuchamos es la versión
española.
Latina. Ahora,
bueno, en español.
En español. La versión FM 98, la versión Grisco. Tantos
necesitan. Los Estefan entraron aquí. Emilio Estefan, su señora mismamente Gloria Estefan, pues se decidieron junto a Daddy Yankee hacer una versión del Somos el Mundo 25 por Haití. El motivo era el mismo. Verás ahora qué susto cuando entre Vicente Fernández.
Ahí está Vicente Fernández. Sí. No creo que está Natalia. Para triunfar, tenemos que entender.
Espera, está en maquillaje. Somos la luz que alumbra
con ardor. ¡Hombre! Ahí está Shakira. Ahí está Shakira, que por cierto no acudió a la cita y lo hizo desde su casa. Podemos rescatar. No, esta está liada. La fe que nos puede
salvar. Juntos tú y yo. Ya lo puedes grabar ya por el teléfono, ya no tienes que ir allí. Cuando alguna
vez. Aquí lo impresionante eran los que estaban en los coros, porque es que claro, aquí aparecieron, estaba Shakira, estaba Juanes, Ricky Martin, José Feliciano, un montón de gente conocida, Luis Fonsi, Thalía, El Puma, pero luego te miras la parte de los coros, que tengo aquí el listado completo, lees la parte española, que le ponen banderita primero, y entonces resulta que aquí, en teoría, en los coros estaba Alejandro Sanz, Alex Ubago, Amaya Montero, Amistades Peligrosas, Ana Torroja, Orozco, Camilo VI, Bisbal, Bustamante, Bumburi, Enrique Iglesias.
No fue ninguno.
Joaquín Sabina, José Luis Perales, Marta Sánchez.
Joaquín Sabina se lo nota. Bueno, sí.
Miguel Bosé, Miguel Ríos, Mónica Naranjo, Plácido Domingo, Rafael Rosana, Rosario Flores, Sergio Dalma. Estaba hasta Julio Iglesias.
Julio, ¿estabas tú entonces?
Ahí sí que me pilló bien, porque fui a comprar vino a un sitio que estaba al lado, y entonces ya, pues digo, vea, me quedo y grabo, les hice el favor, eso sí, es verdad. Sí.
Bueno, y la tercera versión que vamos a repasar, bueno, la cuarta en realidad.
¿Estos que son todos de Burgos?
Estos son italianos, básicamente. Bueno, no.
¿Italianos?
No todos, pero vamos, esta era la versión que hicieron en el Pavarotti and Friends. Yo estuve en un Pavarotti and Friends. Fue una cosa que se le ocurrió a Luciano Pavarotti en el 92. Reunir a gente importante, grabar discos y sacar motivos benéficos y muchos millones de euros para distintas cosas. Lo hizo del 92 al 2003.
Aquí vuelve a ser otra vez Gloria Estefan.
Sí, Gloria Estefan estuvo en los dos.
O sea, ya se sabía la letra.
Pero aquí había varios italianos, estaba Gianni Morandi. Aquí la parte de Cyndi Lauper la hizo Laura Pausini. ¿Quién sino? Alguien con carácter y con fuerza.
Ahí está Pavarotti dando la nota. Y la parte que dice final y es esta de aquí. No hace el ye como Cyndi Lauper, pero casi.
No, bueno, sí, pero es la parte más complicada. De hecho, les asignaban a cada uno, tú vas a tener que hacer esa parte y cogían a los más fuertes, de tono vocal, me refiero. Aquí estaba Lionel Richie, aquí estaba Gloria Estefan, Joe Cocker, Zucchero, Ricky Martin, estaba Pavarotti. También, ¿eh? Sí, Joe Cocker al principio y al final. Joe Cocker por partida doble.
Exacto.
Estaba María Carey, o sea, que había mucha gente y varios conocidos ídolos en Italia, como Gianni Morandi, como Renato Zero. O sea, que aquí había mucha gente también. Era un Pavarotti and Friends. Esto era por las víctimas de Guatemala y por Kosovo. Fue en el 99.
¿No estaba Giorgia Meloni?
No, todavía no.
¿Dónde está Giorgia?
Giorgia no estaba.
¿Julio Iglesias? ¿Está bajo Julio Iglesias?
No, tampoco.
Creo que no.
Tenéis que hacer una en Euskadi, Miner, tío. Hay más gente que aquí. Otro día te doy la lista, tío.
Vale. No te preocupes, que eso seguro que se hace.
La polla récords, te va a ver colega y corta tú, tío. Y ser que estima. Y 21
japonesas.
Ay, señor. Finali, thank you very much, tío, por esta gran aportación internacional.
Nada, cuando queráis otra noche vuelvo, yo encantado.
¿Tienes entradas para Taylor Swift? ¿Has podido conseguirlas?
No, pero como he visto la película, el 15 de marzo, por cierto, en Netflix estará otra vez la de la gira, el Eras Tour, que ha sido la novena película más vista en los Estados Unidos el año pasado, es la gira completa, lo digo para el que no pueda ir a verlo en directo, desde luego mil veces mejor estar en el Bernabéu, pero si no puedes, y ya hay segundo día, por lo menos puedes ver la gira en televisión, esta misma gira.
Muy bien. Correcto.
El Eras Tour.
Eras Tour como el agua de mi fuente, sí señor. Finali, gracias por todo, hasta la próxima.
Adiós.
Continúa en la radio el sonido genuinamente americano, luego con los Oscars.